Consejo Hoy. Este es el programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional. En la próxima hora vas a enterarte de la actualidad profesional y las actividades del Consejo. Nos encontraremos todos los miércoles a las 20 horas. Con la conducción de Humberto Bertaza y Armando Lorenzo. Coordinación General, Enrique Sebach. El Consejo Hoy.
Muy buenas noches para todos. Eduardo, si yo digo 4136-1000, ¿qué quiero decir?
Para dejar mensaje.
Ah, y 4136-1050.
Para llamada directa.
Muy bien, buenas noches Mauricio, buenas noches presidente Humberto Bataza.
Buenas noches, acá estamos disfrutando del triunfo de Boca, ¿no? Ya de entrada.
Estamos ya en 1-0, pero lamentablemente hay que hacer el cambio que usted sabe hacer, para que lo podamos mirar. Y
mira el partido.
¿Cómo le va, Enrique?
¿Qué es esto?
Bienvenido.
Para ver a Boca.
Bienvenido a casa. Bien,
muchas gracias, buenas noches.
¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, bárbaro.
¿Cómo le fue?
En cualquier momento consigo auriculares, pero por ahora andamos.
Enrique, ¿cómo le fue en Centroamérica ahí?
Pero
en
playas. En Bahamas, vos sabés que, como conté en la columna anterior, de la semana pasada, todos te ofrecían plata, es una cosa espectacular. La cuenta no subió mucho todavía, pero no, fuera de broma, lo tenía destinado para la columna, pero después les cuento con más detalle, pero la verdad que la recepción que se le ha hecho a la delegación argentina en el BID ha sido extraordinaria, tanto en términos absolutos como en términos relativos. En absoluto, porque bueno, Argentina venía de un pasado complicado con el BID. Y en términos relativos, porque con Brasil en medio de una crisis, Argentina es el país más grande, digamos, de la región, que tenía que reinsertar su mercado de crédito. Entonces había mucho interés por Argentina, más estábamos unos días antes de la colocación de la deuda, mucho interés en poner líneas de crédito para la Argentina, mucho interés de financiar muchas infraestructura, y el BID, que además tiene fondos muy, digamos, tiene créditos importantes para lo que aquí nos preocupamos siempre, todo el tema pymes. Inclusive hay toda una línea de microfinanzas que vamos a intentar expandir aquí. O sea, hay todo un proceso interesante que el BID estuvo desarrollando en el resto de América Latina y que Argentina estuvo afuera estos años por obvias razones, ¿no?
Cuando entres en el comentario, sí, tuyo, claro, te voy a hacer alguna pregunta.
Con mucho gusto.
En tanto, le voy a preguntar a Eduardo. Jornada parcial y su relación con el empleo no registrado. ¿Qué se entiende por jornada parcial?
Bueno, vamos a ser breves en un tema que sigue siendo de actualidad, a pesar de que esta figura está regulada hace varios años en la Ley de Contrato de Trabajo. La jornada parcial es aquella que presta a un trabajador cuando labora menos de las 2/3 partes de la jornada habitual. ¿Cuál es la jornada habitual? La que establece la ley 11.544 y establece que allí la jornada es de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Quiere decir que si tenemos que limitar la jornada parcial a las 2/3 partes de estos valores, quiere decir que de manera diaria no se pueden superar las 5 horas y media y de manera semanal las 32 horas. Y no se puede vulnerar ninguno de los dos límites, ni el diario y tampoco el semanal.
Bien, ¿cuáles son las consecuencias de contratar a un trabajador que labore o trabaje jornada parcial?
Bueno, la primera es básicamente que ese trabajador no va a poder hacer horas extras, con la única excepción de las horas que establece el artículo 89 de la Ley de Contrato de Trabajo, que se refieren a cuestiones de fuerza mayor o cuando esté en riesgo la seguridad de otros compañeros de trabajo o los mismos bienes, digamos, de la empresa para la cual trabaja. Pero si no, no hay excepción, no se pueden hacer horas extras. Y quizás la segunda consecuencia, que es la más importante, que ¿cuál es el tratamiento frente a tres aspectos? La remuneración del trabajador, los aportes de seguridad social y los aportes de obra social. En cuanto a la remuneración, si se superan los límites que establece la ley, se debe abonar al trabajador una jornada completa. Uno dice, bueno, pero ¿cómo? Si trabajó menos, bueno, es lo que establece la ley y lo establece a modo de castigo. Frente a los aportes de seguridad social, si se están dentro de los límites, se harán proporcionales. Si se superan los límites, obviamente, al abonar la remuneración por jornada completa, se hacen los aportes por jornada completa. Y frente a la obra social, acá esto es muy importante recordarlo, siempre se hacen los aportes por una jornada completa, por más que el trabajador labore a tiempo parcial.
¿Y cuál sería la relación con el empleo no registrado? Si acá podemos estar hablando de más o menos horas, pero el trabajador está registrado.
Correcta tu apreciación. Estamos hablando de un trabajador registrado puede tener más o menos horas. Acá el problema es cuando la jurisprudencia empieza a combinar varias figuras legales. En este caso hay fallos en el sentido de que un trabajador catalogado como trabajador a jornada parcial, que la excede y que por lo tanto trabaja una jornada completa, en realidad estuvo mal registrado. Por lo tanto, además del castigo que impone la propia ley de contrato de trabajo, que es abonarle a ese trabajador la jornada completa, empieza a jugar la ley 24013, que es la ley de fomento de empleo y que establece que cuando hay un problema de registración, hay una indemnización en favor del trabajador de una cuarta parte de todas las remuneraciones o las diferencias de remuneración que ese trabajador hubiese debido percibir.
Muchas gracias, Eduardo.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acompañando y cuidando la profesión de quienes cuidan tus intereses.
Bueno, tenemos mala suerte porque miramos un minuto el partido, en un minuto nos hicieron dos goles. Y estamos, acá hay gente que es yeta.
¿Cómo nos hicieron dos goles? Nosotros hicimos dos goles, los de Cali.
Sí, vos de toda la vida.
Vos sos
de Cali de todo.
De la primera hora.
De la primera hora.
Caleño ya, de la primera hora.
Ya que te tengo.
Sí.
El éxito de la colocación que hubo en la Argentina es extraordinario. Sí. Pero a mí me entré parente, porque además me pareció una tasa muy razonable, pero alguien nos dijo hoy que había una crítica que era ¿por qué no lo hicieron a 3 años o algo por el estilo con una tasa muy, muy inferior?
No, bueno, acá hay dos cuestiones. Primero, una cosa es lo que vos querés hacer y otra cosa es lo que...
Sí, 2-2.
Ah, que yo no entendí. Ah,
sí, fue gol. Fue gol de Boca.
Lo hacen más rápido de lo que podemos hablar.
Sí, decía, no dejan en paz esta gente.
Una cosa es lo que vos querés hacer y otra cosa es lo que el mercado demanda, porque claro, esta decisión de que vos imponés... estos días una amiga que con la que hicimos parte de la gira del BID, siempre recuerdo una frase que es clave en esta historia, ¿no? La regla de oro es que el que tiene el oro pone la regla, ¿cierto?
Claro,
la regla la ponen los acreedores, no los deudores, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, la intención que fue muy manifiesta del equipo de finanzas del gobierno fue establecer lo que se llama una curva de rendimientos para los bonos argentinos. O sea, la Argentina, como no había estado en el mercado de capitales en todos estos años, no tenía una marca de cómo es el proceso de evolución de tasa cuando colocas a 3, a 5, a 10, etc. Entonces ahora se ha construido una curva que dice, bueno, a 3 años pagas tanto, a 5 años pagas tanto, a 10 años tanto, a 30 años tanto. Y otra vez, depende cómo sea la oferta. Por supuesto, hubiera sido mucho mejor colocar a corto plazo sabiendo que la tasa de Argentina va a bajar, pero si vos tenés ofertas que dicen, no, yo te quiero prestar, como estás alta, te quiero prestar a 10 años, vos tenés que juntar 16 mil millones de dólares. Es una negociación, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuánto me ofreces a plazo corto? ¿Cuánto me ofreces a plazo largo? Y ahí vas viendo cómo armas la curva y cómo lo terminas de construir. Digamos, con el diario del lunes todo el mundo opina, pero lo cierto es que Argentina fue al mercado de capitales, fue una colocación enorme para lo que es el mercado emergente, en un momento en que el mundo no quiere deuda emergente, porque no estamos... En el 2006, en el 2007, hemos perdido esa época de oro. Y bueno, en ese contexto se consigue lo que se consigue y se consiguió además no te olvides que había un problema de celeridad. Había que terminar esto antes de que venciera las fechas de pago, antes que pudiera haber algún pedido de repetición, de aceleración de la deuda que no se paga. Es decir, hay todo un contexto legal de tiempos, etcétera, que excede, bueno, con lo que plata. Argentina no es un deudor habitual, o mejor dicho, no era un deudor común, que dice, bueno, un tipo que seguro todos los meses sale al mercado y coloca, no era, ni siquiera era Bolivia, para usar un ejemplo futbolístico, porque está jugando Racing en Bolivia.
Si no, sí, creo que empató Racing, ¿no? Iba, o sea, igual, no, algo por el estilo.
Pero iba, es un país que viene de un conflicto enorme desde el punto de vista judicial, que viene de sentencias en contra, que viene del desacato a la Corte de los Estados Unidos, que viene de no arreglar el default desde el año 2001, pese a tener la posibilidad de hacerlo, porque nos tocó una época espectacular del mercado financiero internacional. Entonces, bueno, hay combinaciones de cosas que hacen que, por lo tanto, que Argentina haya tenido que pagar, digamos, 7 y pico de promedio en la colocación, cuando en un país latinoamericano que funciona más o menos razonablemente paga 6 o paga 5 y pico o paga 6 y pico. O sea que claramente ahí hay un sobrecosto derivado de, bueno, la reputación tiene un costo en el mundo, y además el monto y las condiciones, ¿no es cierto? Así que yo creo que ha sido una muy buena colocación, siempre dadas las circunstancias. Siempre hay cosas que se pueden hacer mejor, seguro, una vez que ya sabes cómo las hiciste.
Claro, pero
la verdad que ha sido
súper exitoso.
Sí, porque... además te digo que, otra vez, cuando se miraba esto el año pasado, si vos hubieras dicho Argentina está fuera del default en 4 meses, nadie te lo decía. O sea, los abogados que entienden estos temas, yo esta cosa por supuesto no me meto, pero la gente que trabaja en estos temas, tanto en la parte legal como en la parte financiera, como en los mercados de capitales, vos le preguntabas, ¿cuánto tarda Argentina en salir? Y por lo menos pensás en 8 meses, 10 meses, algunos te decían un año. Y en 4 meses Argentina está fuera de ese problema, lo cual es, insisto, más allá de toda cuestión subjetiva, todo un logro. Ahora, lo que yo quería agregar en este contexto es que esto es condición necesaria, pero no suficiente. O sea, la Argentina muchas veces estuvo en el mercado de capitales, todo el mundo prestándonos plata, éramos la figurita, la niña bonita de la historia, y bueno, después terminamos, como ya sabemos, no tenemos por qué andar repitiéndonos. Entonces, yo quería poner este pequeño punto, no digamos, de subestimar lo conseguido, sino de mostrar que ahora viene lo más importante, porque Argentina siempre ha fracasado después de este momento. O sea, de colocar deuda ha sido siempre exitoso, cuando el mercado, en fin, cuando generan las condiciones correspondientes, más allá, insisto, que este ha sido un momento muy particular. Pero no después, el problema es que ahora, digamos, Argentina sigue teniendo un problema de reforma fiscal necesaria, los temas tributarios que ustedes aquí mencionan sistemáticamente, porque tenemos un sistema que recauda mucho, pero con muchas distorsiones. Tiene un problema de gasto fenomenal, porque hay un déficit de 5 o 6 puntos del PBI, que está bien, el crecimiento lo va a hacer bajar, que la baja de las tarifas lo va a hacer bajar, pero que además tenés que hacerlo eficiente, porque el problema que tiene Argentina de hoy es que no solamente gasta mucho, y en algunos casos en forma inequitativa, como son todos estos subsidios a la energía y al transporte de gente de medios y altos ingresos, sino que gasta mal. Sí, cuando uno mira el desastre de infraestructura en que ha quedado la Argentina, y uno dice, bueno, mira, ahora hay que invertir en rehacer caminos, en rehacer puertos, en rehacer el tema ferroviario, el plan y las inundaciones, y todo lo que está sufriendo mucha gente hoy en la Argentina, eso es mucha plata. Claro. Entonces, ahora viene toda una etapa de sector público muy intenso en términos de rearmar la capacidad del Estado para ser Estado. Y viene algo que para el sector privado no es menor, porque estos años han acostumbrado al sector privado, estoy hablando siempre en términos generales, hay siempre honrosas excepciones y que nadie se sienta tocado individualmente, digo, ¿no? Pero ha habido muchos funcionarios de empresa, muchos managers dedicados a quedar bien con el funcionario de turno. O sea, era más importante el funcionario que el mercado. Era más importante el funcionario que los clientes, ¿no es cierto?, que los consumidores, porque vos conseguías que Moreno te autorizara un aumento de precio y vos ganabas guita, y si no conseguías el aumento de precio, perdías. Y si vos conseguías que alguien te autorizara la DEJAI y para importar el pendorcho, estaba fenómeno, no la conseguías, te fundías. Sonado. Entonces, la única preocupación que tenía era presentamos los papeles, a ver si consigo la DEJAI, a ver si consigo el aumento de precio, a ver si consigo la autorización para exportar, digamos. Y ahora que eso no está, tenés que volver a entrenarte en hacer lo que se supone que hace un manager, ¿no es cierto? Claro. Que es decir, bueno, ¿cómo mejoro los productos? ¿Cómo, qué tengo que invertir? ¿Cómo saco más productividad? ¿Cómo consigo los clientes? ¿Cómo voy a los mercados? ¿No? Que no es un tema menor. Y el último punto que quería hacer, y este ya es un tema más estructural, la Argentina es un país, por definición, de costos laborales altos, porque tiene un proceso, una tradición política, social, sindical, muy particular. Digamos, es una descripción. Uno podría decir, oh, bueno, lo que pasa es que en la época, que esto, bueno, está bien, pero la realidad es que estamos en ese contexto. Y mejor que sea así, porque nadie quiere vivir en lugares donde... Vos hablabas de Bahamas, lamentablemente yo vengo de estuve en la reunión de vida en Bahamas, un paisaje maravilloso, todo fenomenal, pero vos ves a gente que gana, no sé, 40, 50 dólares por mes. Entonces voy a decir,
total.
Claro, o sea, no se nota ahí porque uno está encerrado en ese microclima de los hoteles all inclusive, de las reuniones, de los cócteles, que yo, pero cuando te moves un poquito, y eso que Bahamas es de lo más entre comillas lo digo, de lo más rico de la zona, pero cuando te moves un poquito en esa zona, vos te das cuenta. Entonces digo, nosotros no queremos tener países de salarios bajos, queremos un país de salarios altos, de gente con poder adquisitivo alto. Ahora, tener salarios altos implica tener mucho capital asociado al trabajo. O sea, que cada trabajador tenga al lado tal nivel de capital que su productividad sea muy alta. O sea, Alemania tiene los salarios más altos del mundo y es el primer exportador del mundo después de China. ¿Y cómo hacen? Y porque tienen tanto capital que exportan cosas de mucho valor agregado. Exportan Mercedes-Benz, no exportan soja, con todo respeto. O sea, soja tiene mucho valor agregado, pero no exportan, qué sé yo, carne sin procesar. Entonces, ahí requiere una inversión fenomenal, mucho capital. Y para poner mucho capital, otra vez, tenés que salir de default, tenés que tener un esquema impositivo razonable, tenés que tener rentabilidad para que la gente invierta. Todo eso es lo que viene ahora. Entonces, lo que uno tiende a no querer que nadie se duerma en los laureles con todo lo que ello implica. Esto no es, obviamente, no es una crítica, es un llamado de atención para que todos entendamos que ahora la responsabilidad de poder hacer de la Argentina lo que quisimos hacer muchas veces y después no lo hicimos, es más grande, ¿no?
Riquísimo tu comentario, como siempre, Enrique. Veo que te podés ir de viaje, que igual volvés bien, porque a veces uno no vuelve bien, ¿viste?
Y bueno, a veces dura, es el efecto de del remedio.
Bueno, Marcelo Labanca, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
Hola, Armando, ¿cómo te va? Un gusto hablar contigo, bueno,
igualmente,
con toda la gente ahí de la mesa, ¿no?
Gracias. Acá te voy a dejar con Humberto, ¿eh? Humberto Bastas.
Bueno, muchas gracias.
Marcelo, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo te va? Ante todo, un gusto también, bueno, por supuesto a vos, a todos los que están ahí, y además les agradezco porque estuve escuchando, no escuché el partido Racing, porque, como sabés, soy hincha de Racing, y no sabía cómo había salido, así que me parece que salió bien, así que bueno, doblemente contento.
Bueno, Marcelo, Marcelo Labanca, funcionario de hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, ocupando distintos cargos, y vamos a tratar un poco de aprovechar tu experiencia, Marcelo, en esta materia, en un tema que generalmente a nuestros colegas le produce algún problema de conocimiento, de información, que son los problemas de los sistemas recursivos que existe en Capital y en Provincia de Buenos Aires. Ejemplo, cuando estamos frente a una resolución, una determinación de oficio, la aplicación de una multa, ¿qué mecanismos dispone el contribuyente?
Bueno, vamos a comenzar por la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, como todos saben, el proceso de determinación tiene una serie de pasos que termina con el acto administrativo.
Entiendo,
que es la determinación tributaria.
Pero como
donde
un consejo, ¿no?
Como también todos saben, se establece la diferencia,
en este caso, el 30 le pido
la diferencia que puede
a los
tener
clientes, cuáles son las novedades,
que
termino liquidando el sueldo una fiscalización el 7, previa. O sea, no llego.
En realidad, una vez que es notificado en la Provincia de Buenos Aires el acto determinativo, el contribuyente tiene dos posibilidades que están previstas en los artículos 115 y siguientes del Código Fiscal. O bien presenta el recurso de reconsideración ante el mismo organismo que dictó el acto administrativo de la determinación en primera instancia, o si no, el inciso B habla del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires. tiene un monto de 50.000 pesos como un límite mínimo, pero bueno, no sé si el día de mañana se actualizará ese monto, pero es el límite que le ponen para poder recurrir en apelación ante el tribunal. Y acá hay que tener en cuenta que es solo por el capital este monto, no hay que tomar ni los recargos ni los intereses. En el caso de que no se consiga...
Acá, perdóname, Marcelo, sería interesante destacar como aquí hay un camino alternativo para el contribuyente, ¿no? El de reconsideración o apelación ante el tribunal. Sí. ¿Cuáles son los criterios que debe tener en cuenta el profesional para evaluar y para elegir uno u otro camino?
Bueno, hay un criterio que para mí es netamente diferencial.
La otra duda
es decir,
era,
si vos planteás el inicio del recurso de reconsideración,
tengo vacaciones,
va a ser resuelto por la misma autoridad que
sueldo, el adelanto de vacaciones,
el tope que voy a tomar la determinación tributaria en mi instancia, con lo cual
que le voy a hacer al empleado,
no reviste de tanta imparcialidad como bien podría ser el de apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelaciones, porque en realidad es este organismo que ya tiene casi 60 años en la provincia de Buenos Aires, es prácticamente contemporáneo al Tribunal Fiscal de la Nación, ¿no? Que este organismo en realidad realiza una verdadera actividad jurisdiccional dentro del Poder Ejecutivo. Y además, el Tribunal ha dado muestras a lo largo de la historia de cierta imparcialidad. Con eso no quiero decir que si se dicta el recurso, se resuelve el recurso en la Administración, no esté bien hecho y nada por el estilo. Pero, por supuesto, hay una intención recaudatoria que es imposible negar. El tribunal en la provincia de Buenos Aires tiene una rica historia en cuanto a jurisprudencia y ha sentado las bases de muchos criterios que siguen hasta hoy, ¿no?
Sí. Marcelo, ahí tenemos entonces uno u otro camino. Hay una resolución negativa en el recurso de reconsideración, en el tribunal de apelaciones. ¿Qué alternativas vienen después?
Bueno, si en el recurso de reconsideración, que fue planteado, como ya dijimos, ante la misma autoridad de aplicación, tiene la posibilidad de recurrir en primera instancia a la justicia en lo contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires. Fuera de pocos años de creación, pero que ya está tomando una gimnasia importante en materia tributaria, ya la tiene en materia administrativa mucho más. En el caso del Tribunal Fiscal de Apelación de la provincia, se recurre ante la Cámara en lo contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que, como ha dicho nuestra Corte, todas estas resoluciones administrativas son revisables por la justicia, ¿no?
Claro, es importante también considerar que en la primera etapa que ha señalado Marcelo, el recurso de reconsideración o apelación, hay un efecto suspensivo, es decir, el contribuyente plantea este recurso, no tiene que hacer el pago previo. Ahora, en la otra instancia, cuando va a la justicia o a la Cámara, ¿qué pasa con el tema del pago?
Y ahí tiene el solver repete. Ahí es el solver repete, bueno, que como todos sabemos, podrá cuestionarse con cierto éxito o no, según los antecedentes jurisprudenciales. Realmente, vos sabés que se ha hecho lugar históricamente en el sobre repite cuando puede causar...
No, quería hacer más que nada una aclaración porque me pasó.
Cierto,
lo dice la letra
chica de tipo económico indisoluble,
el convenio de trabajo, firmado por comercio.
Pero evidentemente ahí tienen
un empleado que renuncia.
Y este mismo tema, si lo llevamos a la ciudad de Buenos Aires, ¿qué pasaría?
Bueno, la gratificación extraordinaria.
En la ciudad de
la
Buenos
página
Aires,
del sindicato dice
150
que los 1.000 pesos se pagan con el salario de marzo.
Recursivo primero por el recurso de reconsideración.
Pero salió que había que pagarla entre el 2 y el 7 de abril.
Y por el 151...
¿Le corresponde a ese empleado cobrar si renunció el 31 de marzo? Es decir, el último día de trabajo fue el 31 de marzo.
Pero
les comento, porque tenía la duda... no corresponde, porque la resolución dice más abajo que el empleado para cobrar esos 1.000 pesos tiene que estar en actividad en abril.
En realidad, este recurso jerárquico y su denominación como tal es una cosa tradicional de la época que el gobierno de la ciudad no era tal sino era municipio, era una municipalidad, es el organismo autárquico del gobierno nacional. Si nosotros vemos las normas de los municipios o de las provincias, vamos a ver que siempre está el recurso jerárquico ante el intendente, al ministro, y esto es una cosa que queda de la época municipal, ¿no? Y también, por supuesto, el recurso jerárquico resuelto con una resolución del Ministerio Gubernamental de Ingresos Públicos en la ciudad. Y el de reconciliación
sí, anterior, pero lo que lleva sí, a confusión lo que dice la página del
sindicato.
La
provincia de Buenos Aires hablamos entonces con el
dice, tribunal de apelación. Con el salario de marzo.
Ahí el contador público puede actuar en representación de los contribuyentes.
Sí, totalmente.
Pero no existe el tribunal fiscal en la ciudad de Buenos Aires.
No, no existe, y yo soy un firme impulsor desde hace más de 10 años.
Sí, es cierto, porque del Tribunal Fiscal este entra a partir del 1 de abril.
En una época como cuando ser director adjunto de rentas de la ciudad, hacíamos la jornada de tribunales fiscales donde yo iba con mi proyecto por todos lados y venían representantes o presidentes del de la provincia y el de la nación. Por supuesto que ahora está Mendoza, Tucumán, etcétera. Veo una evolución en ese sentido. Ya lo he escrito alguna vez y para mí es importantísimo que se cree este Tribunal Fiscal de Apelaciones en la CABA, que en realidad suplantaría el recurso jerárquico, salvo que, después el legislador dijera que se puede optar por el jerárquico o el Tribunal Fiscal de Apelaciones. Pero en realidad sería algo parecido a lo de la provincia de Buenos Aires. Claro.
Marcelo, ya para ir cerrando, pues nos está yendo el tiempo.
Sí.
El Consejo Profesional está organizando las primeras jornadas este año, ¿no? Sí. Las primeras jornadas de los tribunales fiscales locales.
Sí.
Así que ahí, vamos a tener un poco la experiencia de lo que pasa en Tucumán, porque es un tribunal recientemente constituido, obviamente provincia de Buenos Aires, lo de Mendoza. Vamos a tener también la presentación del Tribunal Nacional. ¿Algún comentario sobre esto? Porque vos formás parte del comité organizativo.
Sí, para mí es importantísimo esta jornada del 30 de junio, porque se van a discutir en distintas comisiones la importancia del Tribunal Fiscal, por supuesto la actuación en este caso del profesional de ciencias económicas, importantísima, y además porque se va a evaluar, y como seguramente van a asistir gente de otros ámbitos, inclusive también desde el punto de vista político, se va a evaluar, y yo creo que hay fundamentos de sobra, para que en definitiva se consigne la creación en la ciudad de Buenos Aires. Me parece importantísimo como publicidad, y además por las personas que van a estar, por supuesto me excluyo, pero gente de nota que va a poder hablar con un total fundamento sobre este organismo. Así que le auguro un éxito seguro a esa jornada en el Consejo.
Marcelo, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos ilustrado sobre estos temas.
Bueno, les agradezco mucho y siempre estoy a su disposición.
Che, un abrazo, Marcelo, pero no te quiero desilusionar, creo que me expresé mal. Está en 0-0 al final del primer tiempo, Racing, todavía no terminó.
Ah, bueno, entonces...
Pero va bien, con esto se clasifica, ¿eh? Okay.
Bueno, corto, entonces lo voy a ver, Armando.
Vaya, Fox Sport 2.
Bueno, muchas gracias.
Muy bien, vamos a la noticia.
Informate con nosotros. El programa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Consejo Hoy. Noticias.
Bueno, inscribite en el ciclo Actualidad Política y Económica. Son encuentros gratuitos y abiertos a la comunidad, coordinados por Enrique Seba y el periodista Pablo Mendelevich, con importantes invitados que ya están en nuestra página para que ustedes los puedan ver. Y la cita es ahora, para este mes, el 28 de abril.
Visita el stand de Dicón en la Feria del Libro. Desde mañana te esperamos en el stand número 300, ubicado en el pabellón azul de la Rural. Ese mismo día, a las 18:30, el analista político Sergio Berestein y el economista Marcos Buscaglia darán una conferencia.
La canciller Malcorra expondrá en el Consejo. El martes que viene, en nuestra sede central, la canciller Susana Malcorra expondrá en la apertura del primer encuentro del ciclo Diálogos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, organizado por la Red Argentina del Pacto Global, cuya mesa directiva integra nuestro Consejo Profesional de 2013.
Lo pagó la empresa. Almuerzo con el periodista Alconadamón. El periodista Hugo Alconadamón, miembro del grupo que reveló los Panama Papers, será el orador del próximo encuentro de nuestro ciclo de almuerzos, el 28 de abril. El evento es abierto al público y los cubiertos ya están a la venta.
Venía la media jornada de administración pública. El 26 de abril, desde las 15 horas, se desarrollará la segunda media jornada de administración pública en nuestra sede central. Tendrá como expositores al presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, y el director del INDEC, Jorge Todesca, entre otros.
Participá de nuestro concurso para jóvenes emprendedores. Lanzamos un concurso de jóvenes emprendedores para matriculados de hasta 40 años y estudiantes de hasta 30. Inscripción hasta el 6 de mayo.
Para agendar el 12º encuentro de jóvenes profesionales, 23 y 24 de mayo, previo al feriado nacional, con entrada sin cargo, o sea que el lunes y martes esto, ¿no, jóvenes? Con entrada sin cargo para matriculados y estudiantes con la tarjeta del Consejo. Entre otros destacados expositores participarán los periodistas Ari Paluch y Nicolás Magaldi, la emprendedora gastronómica Narda Lépez y el economista Juan Carlos de Pablo.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañando y cuidando la profesión de quienes cuidan tus intereses.
Espacio publicitario. Red Electric, ingeniería y soluciones eléctricas, instalaciones eléctricas, industriales en baja y media tensión, optimización del gasto, costo de energía eléctrica, mantenimiento eléctrico preventivo y predictivo, soluciones integrales, proyecto y ejecución, www.redelectric.com.ar, teléfono 4139-4701. Noticias, análisis, opinión. Los periodistas más importantes del país. Los periodistas más importantes del país te informan durante todo el día. Todo el día. Concepto 95.5. Periodismo en FM. Cada miércoles de 21 a 22, la información se multiplica bajo un mismo signo. Asteriscos, con la conducción de José Calero, por Concepto FM 95.5.
Renovar el alquiler siempre era una sorpresa.
Cambié de inmobiliaria varias veces, siempre me pasaba lo mismo.
Y no quiero que haya más especulaciones.
Necesitábamos que alguien se ocupara de nosotros.
Entonces la municipalidad nos acompañó.
En Berazategui creamos una inmobiliaria municipal para regular el mercado. Siempre con reglas claras.
Yo.
Sí, Estado presente. Municipalidad de Berazategui.
No
www.berazategui.gov.ar.
Yo sé que en comercio...
Fin. Espacio publicitario.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acompañando y cuidando la profesión de quienes cuidan tus intereses.
¿No? Eso no tengo idea, justamente cada convenio...
Humberto se ha quedado escuchando esta música tan linda, ¿no?
Claro, pero yo,
¿qué haces, Humberto?
Me pongo el punto de vista del que...
¿Qué hacemos hoy en
no solo no alcanza...
Bueno, hoy vamos a hacer un análisis de un tema que en general preocupa en la actividad profesional a muchos de nuestros colegas, que es un poco la vinculación que existe entre la declaración jurada y los anticipos de impuesto. Y esto es como consecuencia que nuestro sistema impositivo está basado en un mecanismo de autodeterminación, con lo cual es el contribuyente el que está obligado a hacer el análisis, la verificación del hecho imponible, la cuantificación del mismo y presentar las declaraciones juradas, para lo cual existe un vencimiento general que la AFIP dispone para cada uno de los impuestos que correspondan. El primer aspecto que se presenta en la práctica, Armando, que tiene a veces algún problema de interpretación, es la posibilidad que el contribuyente presente una declaración jurada antes del vencimiento general. Y en su caso, ¿cuáles son los efectos de esto? Esta situación se produce, por ejemplo, cuando el contribuyente sabe que va a tener un saldo a favor, a su favor.
Y me podrían repetir.
Entonces,
acá en
se apura por presentar la declaración jurada, lo hace antes del vencimiento, genera el saldo a favor, y ese saldo a favor lo utiliza para cancelar otra deuda por compensación. Entonces acá surge la pregunta, ¿tiene efectos esa declaración jurada que se presenta con anterioridad o los efectos se dan recién en el vencimiento general, o sea, con posterioridad en este caso? En su momento la AFIP tenía el criterio que los efectos de la declaración jurada recién se producía con el vencimiento general. Con lo cual, si alguien presentaba la declaración jurada en forma anticipada, no podía disponer de ese saldo hasta el momento del vencimiento general. Esto llegó a la justicia y la justicia, en forma unánime, llegó a la posición contraria a la AFIP, o sea que esa presentación de esa declaración jurada anticipada es definitiva y tiene el mismo efecto de aquella que se produzca en oportunidad del vencimiento general.
Lógicamente.
Sí, pero bueno, esto que decimos lógicamente, que decimos rápido, diríamos no es fácil. Que tardó un par de años hasta tanto se consolidara esta posición y hasta que esta posición inclusive fuera aceptada por la propia administración tributaria. Y el segundo tema que tenemos que vincular es cómo se relacionan los anticipos con la declaración jurada, porque los anticipos son obligaciones independientes, son obligaciones que debe ingresar el contribuyente, en el caso de que estos no sean ingresados, pueden ser requeridos por la administración tributaria, se puede hasta iniciar un juicio de ejecución fiscal, pero hay un momento hasta el cual la dirección puede reclamar los anticipos, y ese momento está dado por el vencimiento general, justamente, del impuesto. Es decir, hasta el momento en que opere el vencimiento general, en el caso de que no pague el contribuyente, la administración tributaria podría exigirlo. Pero si el contribuyente presenta la declaración jurada, entonces desapareció la obligación de pagar los anticipos, porque la única obligación ya es la obligación material del impuesto. Y hay un aspecto que da siempre origen a alguna discusión, que es una interpretación muy finita que tiene el artículo 21, porque la ley en realidad establece que esta obligación es hasta el vencimiento general o hasta la declaración jurada que se presente con posterioridad.
Ahora, no sé cómo va a seguir esto, pero hubo gol de Boca.
Bueno, pues hice la pausa
Ahora lo veo mejor el tema que está
tocando. Sí, ¿no? Ahora te quedó más claro. Bueno, acá, Armando, lo que tendríamos que decir entonces, que esta modificación se produjo para darle una facultad a la administración tributaria de exigir el anticipo aún pasado el vencimiento general, si el contribuyente no había presentado la declaración jurada. Esta en realidad fue una modificación que tuvo como objetivo, de alguna manera, motivar a que el contribuyente lo presente. ¿Y qué pasaría si el contribuyente, y ya terminamos con esto, qué pasaría si el contribuyente no pagó el anticipo, presenta la declaración jurada, está obligado a pagar los intereses, o sea, no los anticipos, porque obviamente ya la obligación caducó, pero sí los intereses. Y el punto sería, ¿hasta qué momento serían discutibles los intereses? Y esta discusión todavía sigue latente. Desde nuestro punto de vista, los intereses serían desde el vencimiento hasta el momento de la presentación de la declaración jurada, el vencimiento general, y acá es donde la administración tributaria está sosteniendo que en realidad el plazo llega hasta el momento de la presentación posterior. Y aquí es donde creo que hay un error conceptual de la administración tributaria respecto de este último tramo. Declaraciones juradas, anticipos impositivos.
Muy interesante. Dígame, ¿y esto que la gente está reclamando tanto el tema de los regímenes de facilidad de pago, etcétera, con estas restricciones que tienen hoy, ¿podrá haber alguna solución?
Bueno, yo creo que a corto plazo vamos a ver una modificación que va a introducir la administración tributaria, posiblemente para las pymes, y posiblemente que algún mecanismo de scoring, o sea, recogiendo la conducta que ha tenido el contribuyente, y en base a esto se va a flexibilizar de alguna manera los requisitos que hoy existen. No tenemos que ser demasiado optimistas, no tenemos que pensar que se va a volver a la situación anterior donde no teníamos ningún tipo de limitaciones, pero creo que sí se va a ir a un punto, yo diría, intermedio entre lo que se está pidiendo y lo que existe hasta ahora, con esta flexibilización a través de un régimen de scoring.
Muy bien, bueno, le hemos dado nuevas noticias, porque había alguien que preguntó en el programa pasado sobre este tema y todavía no teníamos novedades, y ahora parecería que la situación se ha mejorado sensiblemente, y seguramente los que cumplen, los que sean buenos contribuyentes, seguramente van a tener mayores posibilidades de regímenes de facilidad de pago. Más les digo, yo les adelantaría que los mejores van a tener hasta 5 planes.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acompañando y cuidando la profesión de quienes cuidan tus intereses.
Se me fue Enrique, porque esta música significa que llegan los jóvenes. No sé cómo tengo que decir para decir que ahora llega el espacio de los jóvenes, para que no me cargue Enrique. Pero bueno, de todas maneras, hoy la columna de los jóvenes va a transitar por un tema realmente muy remanido, muy discutido por los mayores, los menores, los propios jóvenes, que es la convivencia generacional, y en este caso la convivencia generacional en las organizaciones. Buenas noches, Melanie.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, vamos a estar hablando de eso, sobre todo de las 4 generaciones que hoy en día son las que están. Los baby boomers, la generación X, la Y y la Z, que es la futura a ingresar, que son los nativos digitales. Bueno, vamos a hablar un poquitito sobre las características de cada una de estas generaciones. Empecemos por los baby boomers. Son aquellos que nacieron entre 1945 y 1960, es decir, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Denominados así debido a que se dio el boom de la tasa de natalidad posterior a la Segunda Guerra Mundial, que ellos en realidad como característica tienen que el trabajo lo consideran lo más importante, valoran la productividad, aprecian los símbolos de estatus y el crecimiento vertical en las organizaciones. Y en esta época, digamos, la mujer se logra incorporar definitivamente al mercado laboral, cambiando así el modelo tradicional de las familias. Continuando con eso, los nacidos a partir de 1961 y 1980 es la generación X, de la cual acá tenemos a Jimena presente, que sufrieron grandes cambios. Nacieron con la vida analógica y se tuvieron que adaptar en su madurez a la vida digital. Vivieron con la llegada de Internet, aceptaron las reglas tecnológicas y la conectividad continua. Y bueno, son las que están con mayor contacto en transición por la fricción que se da con las próximas generaciones, la mía, la generación Y y la Z. Generación Y, los millennials, nacidos a partir de 1981, acá presente, y el 2000, somos multitasking o multitarea, sería una de las palabras. No
o sea que sos mucho más joven que Jimena.
Algo, no mucho. O sea, no, digamos,
como
pero
lo
algo.
Dijiste recién, parece que...
Bueno, en realidad pertenecemos, digamos, a distintas generaciones enmarcadas, o sea, dentro de las características de lo que queremos.
Vos sos la Y, digamos.
Soy la Y, ahí bien, estamos. Bien. Bueno, no conseguimos a la realidad sin tecnología, la calidad de vida es prioridad, muchos son muy emprendedores y lo somos, y es una generación que usó muchos tipos de tecnología y nos fuimos adaptando. Internet, SMS, reproductores de CD, después el MP3, el MP4, digamos, fuimos variando en muy poco tiempo.
El DVD.
Obviamente, en muy poco tiempo veríamos de todo. Claro, empezamos con el cassette, es cierto, acá me pasa el dato del operador técnico.
Y el pasa cassette de los autos, había unos pasos acá, me acordaba cómo.
El magazine, de la
que te bajaba del auto y venían los chorros y te lo robaban, ¿viste? Así rápidamente. Y claro, estaban teniendo mucha fuerza.
Bueno,
entonces,
y los últimos, los nativos digitales, que son los nacidos a partir del 2000. Bueno, que ellos ya son bastante distintos y todavía no se incorporaron en el mercado laboral. Poseen acceso y manejo de todo tipo de tecnología, internet, mensajes instantáneos, celulares, iPod, iPad, notebooks. Prácticamente los nuevos chiquitos ya pasan a la revista, digamos, con el dedo, porque creen que es digital, o sea que se están viendo en esas generaciones los cambios. Y ven a la tecnología como un elemento fundamental. Sus medios de comunicación principalmente utilizados son las redes sociales y profundizan sus vínculos a través de los entornos virtuales. Bueno, ahora, lo que se viene, ¿no? El desafío, digamos, cómo conciliar las diferencias dentro de las organizaciones. Conciliar estas diferencias es, o debería ser, digo, porque todavía por ahí en algunos casos o en algunas organizaciones no es una actividad que esté puesta como una función, pero debería estarlo en el sector principalmente de recursos humanos. Cuyo primer objetivo tendría que ser conocer a los públicos estos distintos que hay, cuáles son las necesidades, los valores, las aspiraciones, cómo trabajan y qué es importante para cada uno. Y el segundo paso, manejar la heterogeneidad, lo que requiere distintas habilidades, principalmente de conciliación, identificando cuáles son los valores comunes entre las distintas generaciones, respetando las diferencias y adecuando los distintos procesos a estas diferentes generaciones. Una de las realidades es que la generación Z es un desafío para nuestro empezar, ¿no?, a pensarlo, porque tienen hoy 16 años los más adultos y van a ingresar en el próximo futuro a las organizaciones. Entonces vamos a tener que construir con las diferencias. Y me gusta mucho una frase que es de Albert Einstein que dice: la mente es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta. Así que hay que abrir la mente y empezar a pensar qué hacer.
Los
y
más viejos no tenemos que abrir.
Todos tenemos que estar preparados.
Muy bueno.
Bueno, y ahora Jime nos va a decir un poquitito.
A la discusión general que hace Jime.
Sí, adelante. Sí. Nosotros nos encargamos de la parte de invitarlos a todas las actividades que tiene la comisión. También quería decirles que acá nosotros somos una pequeña organización donde se están dando casi todas, menos los chiquititos de 16. Así que funciona y sabemos que puede funcionar. Nosotros queríamos invitarlos a que participen de la Comisión de Jóvenes. El día lunes vamos a tener un taller debate con administración, que son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Esto necesitamos que vengan, que participen, porque va a ser un taller bastante interesante. Como decía Armando, se prorrogó la inscripción al concurso de jóvenes emprendedores al 6 de mayo, así que los invitamos a participar. Y este viernes, Humberto, finalmente llega nuestra pizza party en este lugar donde vamos a divertirnos. Así que vamos a distendernos y a las 9 de la noche ya pueden venir a vernos y a participar con nosotros, ¿no?
Claro.
Muy bien, muy bien.
Sí.
Ah, ¿algo más?
Y después, algo importante, necesitamos que se inscriban en el taller de stand-up que estamos organizando con la gente de cultura, y que en breve tendremos más datos como para que sea más, digamos, concreto el tema. Así que inscríbanse y escríbanos.
¿Y cuándo se va a llevar a cabo?
Esto va a ser los días viernes de 7:30 de la tarde a 9:30 de la noche, pero todavía no están abiertas las clases, así que ya daremos más información.
Una fantástica forma de terminar la semana, ¿no?
Claro que sí, esa es la idea.
Muy bien, muy bien. No se me emborrachen, por favor.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañando y cuidando la profesión de quienes cuidan tus intereses. Edicon, Fondo Editorial Consejo. Publicaciones oficiales de libros, entre ellos los que componen La Argentina Estructural. Propuestas de políticas públicas para el mediano y largo plazo. Simeco, Sistema Médico Consejo. Una solución para cada necesidad. Planes Blue, Gold y Platino, a la medida del beneficiario. Excelente red de sanatorios y profesionales médicos. La mejor relación precio-calidad. Simeco.
Bonito, ¿no? ¿Cómo se llama el pianista este?
Richard Feynman.
Fantástico. Bueno, y es nada mejor para escuchar ahora a Humberto en un día como hoy.
Sí, un día como hoy, donde aprovechamos para recorrer la historia, ¿no? Hoy, Armando, vamos a recordar que es el Día de la Lengua China en las Naciones Unidas. Y en el año 121 nace el emperador romano Marco Aurelio. En el año 571 nace Mahoma, el fundador del Islam. Un día como hoy, en 1492, nace Pietro Aretino, poeta italiano, 1792, la Asamblea Francesa declara la guerra al Sacro Imperio Romano. En 1808 nace en París Charles-Louis Napoleón Bonaparte, más conocido como Napoleón III. En 1811 el gobierno autoriza por primera vez la libertad de imprenta en el Río de la Plata. Un día como hoy, en 1814, la escuadra argentina al mando de almirante Guillermo Brown establece el bloqueo de Montevideo. En 1889 nace el dictador alemán de origen austríaco Adolf Hitler. En 1893 nace en Barcelona el artista plástico Joan Miró. En 1923 nace en Nueva York el percusionista y compositor Tito Puente. En 1934 se crea el Arzobispado de Paraná. Aprovechamos para mandar un saludo a todos los amigos de Paraná, Entre Ríos. En 1941 nace el actor Ryan O'Neill. En 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos toman Núremberg y Stuttgart. En 1949 nace la actriz estadounidense Jessica Lange. En 1965 muere Alfredo Palacios, legislador y dirigente socialista. En 1972 alunizan la misión tripulada estadounidense Apolo 16. En 1987 la Administración de Estados Unidos autoriza el registro de patentes sobre nuevas formas de vida obtenidas por manipulación genética. En 1992 se inaugura la Expo 92 en Sevilla. En 1993 muere el actor mexicano Mario Moreno, más conocido como Cantinflas.
Señor.
En 1995 la cubridora del radio, Maricura, se convierte en la primera mujer que por méritos propios reposa en el Panteón de París. En el año 2003 fallece el cineasta Nicolás Sarkis. En el año 2008 en Paraguay, en una de las elecciones históricas, Fernando Lugo resulta victorioso como presidente de la República. El Partido Colorado pierde la presidencia luego más de 60 años en el poder en Paraguay. En el año 2011 muere el recordado actor argentino Osvaldo Miranda. Y en el año 2013 muere Carmen Vallejos, actriz y humorista argentina.
Muy bien, que es la madre de una de la mujer de este actor, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero no importa. Carmen Vallejos. Y Osvaldo Miranda, que era un fenómeno sideral, ¿no?
Exactamente, sí.
Tipo bárbaro. Bueno, buenas noches. ¿Está ahí el señor que me quiere saludar? Que diga lo que quiera, a ver. Hable, maestro.
Armando, ¿cómo te va?
Ah, el vicepresidente, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Armando?
Bien. No tenemos acá todavía quienes van a intervenir el jueves de la semana que viene, por eso no lo mencioné.
Hasta que tiene esa incógnita,
tiene
todo el mundo para mañana en la Feria del Libro, que arranca la Feria del Libro mañana.
Sí, señor.
Los esperamos a todos en nuestro stand de Edicom.
Sí, señor, hermoso, este año más lindo que nunca, ¿eh?
Más lindo que nunca, mejor todos ubicado. Los oyentes que vengan a la Feria del Libro.
Sí, señor.
Se van a llevar una grata sorpresa.
Bueno. Sí, Alejandro, y vamos a recordar que para eso, porque es muy grande la Feria del Libro, hay que ir al pabellón azul, en el stand 300, ese es el pabellón del stand del Consejo.
El presidente siempre sabe todo.
Magnífico.
Bueno, vamos, porque yo tengo que ir mañana, no sé dónde iba a ir. Bien, gracias, Ale, y el miércoles que viene te queremos en vivo y en directo, ¿eh?
Con todo gusto.
Prepare algo, a ver si la gente aprecia lo que es bueno, que es su palabra.
Cuenten conmigo. Les mando un abrazo a todos.
Chau.
Chau.
Sí, no estaba. Estaba hablando solo, Mauricio. Bueno, porque uno ya hasta ahora ya termina medio loco, después desde las 8 de la mañana todo el día uno de otro. Estaba hablando solo. Bueno, bueno que la gente lo sepa para que nos comprenda. Bueno, digo que esta música que escuchamos realmente da lugar a escuchar algo que sea muy bueno, que es la frase del día.
Sí, Armando, hoy vamos a recordar a Dalai Lama con este pensamiento tan profundo que dice así: solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y el otro se llama mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer y hacer, y principalmente para vivir.
Muy bueno, muy bueno. Realmente merece un aplauso. Muy linda, ¿eh? Muy linda. Mauricio, ¿tenemos una música linda para terminar? Esto me permite invitarlos a la cena de la semana de graduado el 3 de junio, donde vamos a tener la oportunidad de escuchar a este señor que está cantando ahora en vivo y en directo.
Yo vivo enamorado sin remedio, todas las noches frente al televisor, de las muchachas en rítmicos anuncios me venden ilusión. Vivir enamorado, soñando a cada rato, eso es vivir, señor. Siguiendo aquellas pibas que pasan perfumando el aire como flor. Vivir enamorado, soñando a cada rato, eso es vivir, señor. Llevando entre las manos.
Bueno, estamos llegando realmente al final. Gracias por todo, Humberto.
Gracias a la gente joven que nos acompaña y que nos hace cambiar el clima de todos.
Bueno, yo lo voy a agradecer a la gente más vieja, a Eduardo y a Marquito. Y a Enrique, si nos está escuchando donde esté ahora.
Mauricio, un abrazo.
Y será hasta el miércoles próximo.
Con mis días lindamente quiero morir. De amor, quiero morir de amor, quiero morir de amor. Morir enamorado de unos ojos muy claros, eso es morir, señor. Llevando al otro cielo las ansias de encontrarlo, siempre al amor, amor. Morir enamorado de unos ojos muy claros, eso es morir, señor. Llevando al otro